Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un creador de contenidos super cool. Conoceremos su historia, sus cagazos y sus secretos para crear una marca personal, crecer y mantenerse en redes sociales. Voy a hablar con Felipe Saavedra, alias Hola Soy Felipe. Felipe, un publicista freelance que logró lo que muchos intentamos, romperla generando contenido digital de valor.
Escuchá, David.
Hola Soy Felipe tiene más de 230.000 seguidores en TikTok, entre ellos la mismísima Thalía.
Están ahí mis vidas.
Y educa a su audiencia que en Grow Hacking, Content Marketing, el uso pro de Canva, así lo conocí, tiene unos tutoriales increíbles y mucho más. Hoy vamos a aprender de todo con él. Hola Felipe, gracias por estar en Marketing para David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Súper bien. Voy a hacer una breve introducción tuya. Si querés, al final, corregí o agrega. David Felipe es chileno, de Santiago, tiene 36 años, estudió en el Duoc UC, fue brand manager en una reconocida consultora de marca que prefiere mantener el anonimato. Por ahí nos cuenta por qué. Y eso probablemente lo ayudó a hacer lo que está haciendo hoy. En el 2020, en julio, empezó a crear contenido en TikTok y resignificó su carrera. Hoy, además de nutrir a sus comunidades, realiza proyectos de branding, es decir, de construcción de marcas, sitios web, conceptos creativos y estrategias en redes sociales. Su transformación es haber encontrado trabajo a partir de sus redes sociales sin tener sitio web, sin enviar currículums. Hoy las empresas los buscan y formó un equipo de trabajo y sin duda está haciendo un contenido que es increíble. A mí me encanta lo que haces, Felipe. ¿Me faltó agregar algo? ¿Algún dato freak que quieras agregar?
No, súper bien. Lo último, yo ahora tengo un equipo de trabajo, ahora... Ya no estoy solo como estuve en un comienzo y estoy muy contento de poder liderar a un equipo con el objetivo de ir de cara al futuro con más proyectos.
Ayudar a más gente, así que me alegro mucho. Te cuento que soy fan tuyo, vengo, así te descubrí por TikTok, mis hijos te siguen en TikTok, así que eso ya es notable y sobre todo haberlo hecho en tan poco tiempo, ahora nos vas a contar eso. Pero antes te cuento que el podcast tiene secciones, tiene una sección de fuck ups, una de ping pong y la máquina del tiempo, pero vamos a empezar con algo más tranca. Para quienes aún no te conocen, cuéntanos cómo cojones llegaste a ser Hola Soy Felipe, un TikToker con más de 230.000 followers y que Thalía te siga.
Lo de Thalía es súper reciente incluso, yo hasta aún sigo un poco sorprendido. ¿Cómo llegué a donde estoy hoy? La verdad, acá no hay una ciencia, acá no hay un manual de instrucciones. La verdad, yo igual hay un poco de lanzarse, de riesgo, de tomar la iniciativa. Mira, te cuento, yo hasta el año pasado, 2020, trabajaba, como tú decías, en una consultora de marca acá en Santiago de Chile. Me desvincularon por razones de la pandemia, como a muchas otras personas. Y pasé por ese escenario de incertidumbre, de ira también, de por qué me sucede esto, de miedo también por el tema de la incertidumbre de la pandemia. Pero dentro de todo ese escenario negativo, como que dije, esta es la oportunidad para hacer algo que siempre tenía acá y lo dejaba como así muy en el escondido, de hacer una comunidad digital, desde el emprendimiento, desde el branding. Hasta el año pasado era muy poca la gente que hacía contenido como de marca personal y casi siempre eran nichos muy del diseño, muy también de cosas muy específicas. Y la verdad, hice un análisis también, así como dije, ¿dónde comenzar? Casi siempre, como hasta el año pasado, como el conducto regular de las personas era como decir Instagram, ¿ya? O Facebook, tal vez. Y TikTok estaba aún ese estigma de que era como para los niños, que el pam, 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 que el baile y todo eso, que hasta yo también sentía eso. Y en un momento dije, ya le voy a dar la oportunidad. El tema es que, te cuento, así como bajé la aplicación y me topé con un mundo y dije, wow, ¿qué está pasando acá? La mecánica de contenido que tiene TikTok era totalmente distinta a la de Instagram o la de otras redes sociales. Y empecé a ver contenido de marcas personales y de muchas categorías. Entonces dije... Acá me tengo que tirar. También hay otra cosa que nunca lo he dicho, del por qué me lancé en TikTok primero. Era porque también tenía vergüenza, ¿ya? Tenía vergüenza que me vieran la gente, mis familiares, amigos, en Instagram, tenía mucha también tenía vergüenza al fracaso, ¿ya? Tenía vergüenza que hablar y que me fuera pésimo y que no sé si la palabra reír, pero como por ejemplo hablar de mi onda, oye, cáchate, Felipe está haciendo esto y en verdad nadie lo pesca. Tenía miedo, entonces decía, pucha, si me lanzo por acá, ¿me puede ir bien o me puede ir mal? Si me va mal, bueno, nadie me vio, o sea, nunca se supo. El tema fue el siguiente, hice un video. Y como buen publicista y muy, yo soy súper estratégico, aunque también me encanta ese lado creativo, como el mundo creativo, dije, obviamente, si me voy a lanzar, lo primero que uno hace cuando conoce a alguien es presentarse. Entonces yo lo que hice fue mi video presentación de quién era, qué estaba haciendo y cuáles eran mis planes con esta comunidad. El tema, ni te cuento, hice un video, yo me acuerdo que fue como un jueves, se me olvidó, ingreso el domingo y de repente veo 2.000 seguidores, comentarios así como, porfa, ayúdame, oh, qué bueno, y todo así como, ¿dónde te contacto? Oye, quiero trabajar contigo. Y era como, ¿qué está pasando acá? Así como, imagínate que yo tenía un Instagram que apenas lo usaba con 300 seguidores que eran amigos, familiares y tal vez marcas por ahí. Nada, pues pasar de 300 a 2.000, dije, ¿qué está pasando acá?
¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando?
Y ahí vi el valor agregado que aún la gente no lo veía en ese tiempo de TikTok. Y bueno, dicho y hecho, ahí comenzó la guerra de las redes sociales. TikTok empezó a tener más, como más protagonismo. Y de ahí fui creciendo, creciendo, creciendo. Y ya la historia es que encontré trabajo, como tú dijiste. Me contrataron en Sofofa, una empresa en Santiago de Chile. En Chile, en realidad, está. Y bueno, ha escalado hasta el punto ahora de comencé solo y ahora tengo un equipo de trabajo. Estamos ya con una carga de propuestas trabajos que ya tenemos que casi decir como no tengo tiempo, no tengo manos. Y eso, así muy contento, la verdad.
La verdad que sí, te felicito. El contenido que creas, y quiero que hablemos un poquito de eso, el contenido es realmente valioso porque, y sobre todo en TikTok, que tenés un minuto, es un video. O sea, todos los usuarios sabemos que en un minuto vas a entregar algo. Y en general lo que mostrás en Canva, pero mostrás Instagram, mostrás TikTok también, mostrás otras aplicaciones, es algo ejecutable de una. Entonces, pongo pausa y voy a probar lo que Felipe me acaba de enseñar. ¿Puedes guiarnos en, ok, veo lo que estás haciendo, quiero hacer lo mismo que estás haciendo, pero en otra, por supuesto, en otra categoría, no necesariamente? Ya hay alguien que está hablando de Canva, digamos, no vamos a hablar nosotros también de Canva, o David, que está escuchando y dice, mira, quiero crear contenido, me gusta lo que hace Felipe, ¿cómo te organizás? ¿Cómo estás manteniendo esa cadencia que entro a TikTok y salís? Es una locura.
Yo encuentro que para lograr tal vez el éxito o este término, este conceptual que ha nacido con el tema de las redes sociales como ser viral, hay que entender tres cosas. Primero, analizar primero tu negocio o quién eres tú, tu conocimiento, tu expertise. Saber muy bien a qué grupo o el nicho al que quieres apuntar. Y por otro lado, también entender cómo funciona la plataforma, o sea, como el programa en sí, como TikTok o Instagram o las redes sociales, que yo creo que ahí es donde la gente pierde un poco o se olvida de dónde estamos comunicando, que es un formato rápido, un formato que uno tiene que hablar bien, tiene que ser claro, tiene que saber traspasar una idea y que la gente lo entienda, si es posible, en 15 segundos, ¿ya? Y a veces traspasar una idea en 15 segundos es difícil, pero también tienes que entender que cómo funciona la plataforma. Tiene el apoyo del descriptor, también tiene el apoyo de la música, tiene apoyos de varias cosas y hay que tener que jugar.
Vaya, eso explica muchas cosas.
¿Cómo yo organizo mi contenido? Mira, te cuento. Yo no soy ni un así Albert Einstein ni nada, pero mira, te lo voy a mostrar. En mi cuaderno, yo soy súper old school, te juro, yo estoy anotando así todo, todo, todo. Yo de repente, no sé, estoy ni siquiera en el celular, pero de repente estoy viendo televisión y digo, oye, eso podría hablar de eso y conectarlo con eso, y empiezo así como a unir como temas, y ahí empiezo a bajar, a generar como mi cuadernito contenido.
Te tiene que tocar la inspiración y tenés un lugar donde bajar esa idea para que cuando la vayas a producir, por ahí la vas a producir y dices, no está tan bueno y no la haces, pero a veces sí, no, en realidad sí estaba bueno y sí la haces. Pero qué cantidad de contenido un Hola Soy Felipe crea a la semana, vamos a decirlo. ¿Cuánto estás publicando?
Tú, mira, por ejemplo, la gente en una semana puede ver 5 videos míos, pero yo estoy haciendo alrededor de 10, porque de los 10, ahí yo tomo la decisión, ya, este no va, este aún me falta editarlo, o este no está tan bien como para subirlo ahora, o este lo quiero dejar para una ocasión especial, pero yo aproximadamente yo hago 10 videos a la semana para mí, o sea, para mi contenido, y además tengo que hacer contenido para otra empresa, entonces Mínimo son 10 videos, yo.
Wow. Y en esos 10 videos, que es mogollón, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo a la semana? O sea, ¿son 2 por día o al día? 2 por día, para hacerlo más fácil. ¿Cuánto tiempo te toma producir esa calidad de video?
Mira, esto es un hack, pero lo mejor, yo creo que lo mejor para que uno no se ahogue tanto con el tema de que hoy mañana tengo que subir un video, ¿no? Que yo hago esto. Todas las semanas estoy anotando ideas, veo referencias, veo qué está pasando. Por ejemplo, yo consumo mucho contenido TikTok porque hice que TikTok me mostrara contenido que yo quisiera que me mostrara. No es difícil hacerlo, o que como que TikTok tenga, como que entienda lo que tú quieres ver. Y viendo todo eso, bajando toda mi idea en el cuaderno, día sábado, yo casi siempre soy una persona muy mañanera, muy de la mañana, empiezo a grabar, a lo más estoy 3 horas o 4 grabando y editar 1 hora más. Y eso, y nunca más me meto a grabar.
¡Me estás hueveando! 4 horas para ese nivel de contenido. Ey, David, escuchaste, vos y yo lo podemos hacer también. Ahora, hay un término, por supuesto, de inversión en el tiempo. Tenés las herramientas y el skill adecuado, obviamente, pero uno podría aspirar a que, che, con 4 horas, cuando tenés el skill y el will, o sea, tenés las ganas, pero también tenés el conocimiento, podrías lograr ese nivel de contenido y esa cantidad y calidad del contenido, llevándolo al extremo. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas o que necesita David para producir contenido? ¿Partiendo por el iPhone o un Android? ¿Cómo lo haces?
Yo la verdad con el tema del dispositivo no soy muy quisquilloso. Yo tengo un iPhone, yo soy súper de iPhone, pero yo he visto celulares como de Android que funcionan súper bien. Yo creo que el tema, primero hay un tema en los detalles, ya que no es menor. Ya voy a hablar de esas dos cosas. Los detalles, por ejemplo, está el tema del audio, la iluminación, el saber hablar, también bajar la idea. Son detalles que pueden marcar mucho la diferencia. Y hay gente que lo dice, no, eso no importa. Sí importa. Sí importa. Yo me di cuenta en el tiempo. Yo partí sin micrófono, sin luz, y de repente con el tiempo así ya voy a invertir en un micrófono y de repente, wow, en verdad el audio mejora, la luz mejora. Los elementos de un entorno también pueden ser los factores, y dentro de eso también uno se va dando cuenta que va a haber algo que te va a como te va a meter como en una categoría visual. Yo, por ejemplo, me di cuenta que mi gorra se convirtió en un icono de mi marca, entonces ahora yo no me la saco nunca.
Me alegro que la tengas puesta, si no te voy a decir, hey Felipe, no eres tú sin esa gorra. Pero vamos un poco al detalle. Para David, que dice, sí, ya sé que tengo que hablar bien. Ya entendí todo, pero ¿qué usas? ¿Usas, ok, un iPhone? Check.
iPhone 11 Pro Max, check.
¿Un micrófono? ¿Es un micrófono que le enchufas al iPhone? ¿Usas CapCut? ¿Qué software usas para producirlos y editarlos?
Uso varios programas, pero yo siempre hablo como de programas como para la gente que me ve en redes sociales. Yo ocupo mucho CapCut, el que tú mencionaste. Encuentro que es la mejor aplicación para editar videos. Yo imagínate que yo conocí esa aplicación hace el año pasado, pero cuando aún estaba en formato solamente en inglés y estaba como así en su inicio, que esa aplicación la creó TikTok especialmente. Yo no entiendo por qué Instagram no creó una aplicación para también editar videos, pero bueno.
Están en eso, ya la van a lanzar, le están copiando todo a TikTok.
Es una copia, una burda copia.
El tema es que dentro de toda la... Ahora ya hay muchas aplicaciones para editar, pero creo, sinceramente, cada vez que pruebo una, digo, no, CapCut es la mejor, o sea...
¿Y micrófono? ¿Qué micrófono usás? Vos tenés estos micrófonos de Lavalier.
No lo tengo ahora, pero es un micrófono súper simple. Me costó a lo más 40 mil pesos, creo que ahora está más barato. Y es una marca muy whatever, se llama Boya.
¿Boya? Ok. ¿Y se enchufa directo al iPhone?
Tiene adaptador para iPhone y también para Android, pero es un micrófono súper simple. Yo lo compré, imagínate, hace el año pasado, y aún no he comprado uno profesional como el que tienes tú, que el que quisiera tenerlo. Pero me ha servido, pero así, excelente. Y lo otro, yo encuentro que el aro de luz funciona bien ahí. Yo he escuchado muchos comentarios como que no, y todo. De todas maneras, es mucho mejor la luz de día, pero en invierno, como el día de hoy, que está nublado acá en Santiago de Chile, como que, pucha, no funciona muy bien. En verano es excelente. Yo en verano ocupo solamente luz de día.
Genial. Ahí, David, lo tenés. Un teléfono, cualquiera que grabe bien, seguro tenés uno. El ring light para la luz, pero mejor luz de día. Y un micrófono, puede ser con micrófono o sin micrófono, igual en general funciona súper bien. Pero vamos a meternos a algo más que para mí es bastante más interesante. Eso es, ok, ya tenés las herramientas. Porque uno primero quiere resolver, bueno, pero necesito una buena cámara, necesito un buen computador. Primero vamos a arrendar la oficina. Después veamos cómo vamos a hacer nuestro negocio. Ese es el clásico error. Pero ahora, en términos, quiero hablar de personal brand o de marca personal? ¿Cuáles son los basics que tenemos que saber los que estamos construyendo una marca personal? En mi caso es, hey, este podcast es parte de eso, mi Instagram es parte de eso. Pero bajo tu visión, si David dice, ok, quiero construir mi personal brand o mi marca personal, ¿qué debería tener en cuenta?
Lo que yo considero súper importante e intangible, pero insisto, es demasiado importante tener muy claro lo que tú quieres comunicar, la categoría o lo que, o tu potencial, tu conocimiento. Y por otro lado, adaptarte también a los cambios. O sea, nosotros siempre, en cualquier categoría, vamos a tener ideas macro o temas macro, pero siempre va a pasar que eso va a mutar o va a evolucionar en el tiempo. Se mantiene la idea, pero se puede modificar en algunos puntos. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú mismo dijiste un tema, Canva. Yo, por ejemplo, partí hablando de construcción de marca, la importancia del logotipo, del logo, que mucha gente piensa que el logo es como es todo y es como el logo es la punta del iceberg de una marca, es solo la punta del iceberg. Y de repente en el camino me fui dando cuenta que, oye, mucha gente está hablando de este tema de Canva y hay mucha gente que odia Canva, especialmente los diseñadores en ese tiempo. Ahora ha mutado también eso, como que ahora los diseñadores están así como aceptándolo. Y ahí, por eso te hablaba de adaptarse, como amoldarse a los cambios. Yo empecé a hablar de branding, me fui a una plataforma como Canva, le vi un valor súper agregado a un grupo objetivo al cual le estaba hablando, que eran los emprendedores. Especialmente esos emprendedores que tal vez no tienen un capital inicial para hacer su marca a nivel visual y tampoco no entienden cómo hacer una marca, porque obviamente no todo el mundo maneja todo, ¿ya? Y por eso mismo también empecé a conectarme de mejor manera con mi audiencia, con mi comunidad. Por eso te digo, yo creo que eso es lo más importante. Estar atento a esos puntos.
Voy a aprovechar a aclarar qué es Canva, porque nosotros los dos asumimos que todo el mundo lo sabe. Canva, David Canva es una aplicación que funciona en el browser, en tu navegador, que te permite muy fácilmente hacer o diseños muy simples o cosas bien avanzadas, pero para partir no necesitas nada. Era como la revolución, o ahí la disrupción fue que antes para diseñar algo tenías que manejar Photoshop, Illustrator, aplicaciones re difíciles y sobredimensionadas, cuando por ahí lo que querés hacer es un flyer o un volante o un banner para Facebook, y Canva tiene todo eso resuelto de una manera increíble. Yo recuerdo cuando conocí Canva, iba leyendo un libro y decía, bueno, deberían probar Canva. Y digo, a ver. Y fue, no, agárrense. Tengo un superpower, diseñadores. Es Canva al infinito y más allá. Y desde ahí la uso al día de hoy. Entonces cualquier cosa que, probemos cómo se ve. Y uso como la regla de, si yo lo puedo hacer en menos tiempo de lo que me tomaría pedírselo a alguien, lo hago yo. Y meto a Canva y lo hago. Así que David, eso es Canva. Si no la conoces, te la recomendamos. Y quiero conectar con algo de tu marca personal, Felipe, que yo te descubrí no por esos videos más de alto nivel, sino mira cómo hacer una sombra o cómo hacer esto en Canva y mira lo bien que queda, que uno podría separar el contenido en cosas más filosóficas por un lado o de alto nivel y las otras como mega prácticas. Podés probarla ahora ya y mirar el resultado. Y esa segunda fue la que te empezó a generar mucho más tracción porque hay una satisfacción instantánea. Es, lo probé y me funcionó. Quiero más, Felipe. Entonces, por ahí el consejo a David es, si tenés algo que vas a educar a tu audiencia, que sea con algo, con tips prácticos, que sea cosas que puede implementar, ojalá, de una. ¿Estás de acuerdo?
Oye, dijiste algo súper interesante, Javier, para decírselo a David también. En ese proceso como de saber cómo poder conectar mejor con la audiencia, con un video ya sea de 30 segundos o un minuto, me di cuenta de algo que yo antes como que lo dejaba de lado. Yo, por ejemplo, antes decía, ya, ¿cómo voy a hablar de estas cosas? Por ejemplo, tú dijiste el tema cómo hacer una sombra o la importancia del color. Yo dije, esas cosas no les va a gustar a la gente o tal vez muy obvio. Y resulta que cuando dije, ya, voy a hablar, veamos qué pasa, y me daba cuenta y decía, wow, o sea, veía muchas interacciones, muchas así como, oye, me encanta, oye, hace una parte 2, y era como, no era tan obvio como yo pensé que lo era. Y eso, ¿sabes qué pasa mucho en general en el tema de los contenidos de empresas, emprendimiento o marcas personales? Que a veces dicen, no, esto no va a funcionar, y a veces sí funciona.
Bueno, ahí hay como algo bien importante para David, es la intuición te puede fallar. Y puede fallar mucho. Por lo tanto, el probar cosas, el ver diferentes tipos de contenido, que incluso vos, Felipe, considerás que pensabas que no era muy bueno, pero algo en vos decía, bueno, vamos a probar, no pierdo nada. Y en la locura de que tengo que crear 2 contenidos diarios, vas a probar cosas que por ahí no eran las que más pensaste que iban a funcionar, pero decís, dale, y ahí te sorprendió y empezaste a crecer. Entonces ese fue un buen momento. Ahora, Felipe, más allá de lo obvio, uno podría decir, bueno, bacán tus contenidos, bacán tu TikTok. ¿Lo estás monetizando? ¿Eso, esa construcción de marca personal se refleja en la cuenta bancaria?
¡Hablen del dinero!
¡Hablen del dinero!
¡Vamos al dinero! ¡Al dinero!
Sí, se refleja, pero no como la gente cree, porque está, me lo han preguntado anteriormente. Mira, te cuento, desde abril me invitaron a ser parte del Fondo Creadores de TikTok Latinoamérica. Soy el único chileno con otra chica que está en Antofagasta. Ella da contenido de make-up, de maquillaje. Somos los únicos chilenos hasta el día de hoy. Hay mucha gente de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú en general. Chile hay muy poco. Y la en esos países se monetiza ya así como... Onda, TikTok te da dinero por hacer contenido. Lamentablemente acá en Chile aún no se activa, pero yo monetizo a través de TikTok por los lives, porque hay gente que me da moneditas, ¿ya? Y eso se va sumando. Y la verdad como que no, uno no es millonario ni nada, pero se agradece. Yo no tengo, yo siempre estoy agradecido, pero uno no puede vivir con eso. O sea, hay gente que dice, yo quiero vivir de eso, como... Lamentablemente hoy día, hasta el momento, no se puede.
No, pero wait, sí. No, mi pregunta era más amplia, que es... Yo no asumía que la pura plataforma, como podría pasar hoy a los youtubers, hey, soy millonario, si tenés 1,000,000 de followers, puedes ser millonario en YouTube y tener la vida de ricos y famosos, pero hay ingresos colaterales, que es decir, mira, te descubrí por Canva, te descubrí por tu contenido, ¿me puedes ayudar con este proyecto? Y eso finalmente es tu marca personal.
Cuando yo comencé con hacer contenido, pasó un día que de repente al mes ya me habían pedido unas propuestas, unas 3 o 4 propuestas, una salió, una fue aprobada, y así partió todo. Partió como un proyecto. Yo me recuerdo que cuando partí yo siempre dije, yo aún no soy nadie acá, entonces no puedo cobrar así como mucho dinero. Fui súper transparente también, y así fui de a poco, la voz empezó a correr también. Ahí llegué también a Sofofa, comenzamos con proyectos así, oye, ¿puedes hacerme...? Y eran proyectos que tampoco no venían de digital, eran, ¿me puedes hacer un kit de comunicaciones de este tema? Ya, ok, y así fue. Después me ofrecieron trabajo, me dejaron en planta, y así fui, se puede decir, como monetizando también. Y esto también se debe a algo que tú dijiste en un comienzo. Yo nunca mandé un currículum, yo nunca fui a tocar la puerta de nadie. O sea, como llegó un momento en que la gente me pedía ayuda, yo dije, ya, no hay problema, onda, veamos un proyecto, ¿te parece? Dale. Oye, ya, ok, comencemos. Y así partió todo.
Totalmente, David. Doy fe de todo lo que acaba de decir Felipe, porque yo lo quise contratar por Antrojo y me rechazó, porque tiene tanta pega ahora que ya no puedo, sí, no. Acá como las lecciones son, sí, efectivamente, invertir en tu desarrollo de marca personal repaga, y mucho, y en tu caso es un caso mega de éxito porque es en muy corto plazo. O sea, el año pasado tenía 0 followers y ahora Thalía de nuevo te sigue.
¡Wow!
David puede estar diciendo, porque a mí también me pasó, sí, está bien, vos Felipe, porque sos extrovertido y sabes de brand y sabes de todo y te animás, pero yo no me animo a crear contenido. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo, no me atrevía para nada, sudaba, soy súper introvertido, pero dije, fuck it, vamos a empezar de a poco. Y ahí empecé con Instagram y después sumé TikTok y después sumé YouTube y ahora estoy haciendo este podcast. Pero como el consejo para David, para mí es, partí nomás. Digamos, no importa que tu contenido sea una mierda, sorry, pero es más importante partir, iterar, saber que va a ser malo, pero meterle frecuencia, porque vas a ir mejorando, que quedarte en la fase de planificación eterna y esperar a tener el micrófono perfecto, el teléfono perfecto, porque ahí nunca va a ocurrir. Los que se animan, ganan.
Exacto. Yo incluso, de lo que tú dices, siempre tengo en mi mente el 22 de julio. El 22 de julio fue el día que yo hice mi primer video sin saber lo que iba a pasar. Me acuerdo que hice un video y lo subí a mis dos plataformas de Instagram y TikTok, explicando cómo, lo mismo que tú dijiste, cómo comencé, quién soy, y también dando los consejos, diciendo que el punto de partida en verdad es hoy, que la verdad hay que tomar la decisión de decir, hoy día parto y casarse, y de aquí en adelante ir construyendo marca. La construcción de marca, sea de marca personal o de un emprendimiento, no hay un timing, no hay un día como decir, ya en 3 meses lo logro. No, es subjetivo, depende de cada uno, pero esa subjetividad, te prometo que si uno es consistente en el tiempo, va a llegar el punto en que la vaya a romper, vaya a tener éxito. Depende de tu objetivo, obviamente. Si tu objetivo es como ventas o reconocimiento o whatever, lo va a lograr. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago en mi marca personal, y me di cuenta en el desarrollo, es que yo no vendo a la gente. Yo comparto contenido. Yo, ¿sabes qué? Lo único que he hecho en venta fue el taller de Canva, porque me lo pidieron tanto, o sea, por los tutoriales, era como, porfa, haz un taller de Canva, porfa, haz un taller de Canva. Y cuando me tiré a la piscina con eso, dije, ya, voy a analizar primero cómo son los talleres de Canva de otros creadores, y me empecé a dar cuenta dos cosas. Porque a mí me interesa también mucho como que si voy a construir algo, que sea algo que en verdad tenga valor también. Y me di cuenta que mucha gente hacía el tema de los videos, como que, oye, paga mi curso y ve los videos cuando tú quieras. Y esto es un tema personal, pero a mí me pasa que yo pagué algunos cursos de esa mecánica y era como vería dos videos y después se me olvidaba, o era como, ah, no tengo... Lo empezaba a patear y era como, ya, no quiero hacer ese formato, quiero que sea en vivo. Y por otro lado, también yo soy muy de preguntar. Entonces, como que también yo dije, quiero hacer un programa, un taller que sea en vivo y que la gente pueda preguntar. O sea, por ende, yo no podía tener 50 personas. Tenía que tener mínimo 10 o 15, porque imagínate, 50 personas levantándome la mano, era como, me iba a explotar la cabeza. Iba a estar como todo un día resolviendo dudas. Entonces, y el otro tema, el precio, que me llamó mucho la atención. Viendo todo eso, llegué al punto de ofrecer el taller de Canva, pero es lo único que ofrezco. Y ya ahora creo que tomé la decisión de tal vez dejarlo stand-by porque...
No, estoy esperando la nueva versión, así que por favor, hacelo. Encontré el tiempo.
Me encantaría también hacer un taller de Reels. Me llama mucho la atención hacer un taller de video. Encuentro súper interesante eso.
Totalmente. Y ahora, como para rematar esta sección, David, si tenés un emprendimiento... Y podría decir, bueno, pero no, mi personal brand o mi marca personal por ahí no es tan importante porque en realidad yo tengo un negocio, pero la realidad es que es una tremenda manera de diferenciar tu negocio con tu personal brand. La gente entra por hola, soy Felipe, y después hola, soy Felipe lo deriva a su agencia o lo deriva a algún otro lugar. Entonces la gente quiere trabajar con gente y no tenés mucha plata para diferenciarte o para hacer campañas de reconocimiento, de awareness. Mostrar la cara, hablar, entregar contenido es una manera que todavía no es tan evidente para la gran mayoría. Partir ahora es como comprar bitcoins, haber comprado bitcoins hace 4 años atrás. Dale ahora, David, lo escuchaste primero en este podcast.
Algo muy interesante. Hoy día las grandes marcas se dieron cuenta, y lo están haciendo lentamente, se están dando cuenta que el camino es humanizar la marca, ¿ya? Ponerle cara. Y la cara, ahora está pasando que esas caras son marcas personales. Alguna persona del equipo humano que potencia un tema en especial dentro de la marca. Y para allá va el tema, para allá va eso. Y hoy día los emprendedores podemos hacerlo. O sea, David, tú, todos lo estamos haciendo. Y a veces lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Cuando subimos contenido a nuestro Instagram o a nuestras redes sociales.
Oh, total. Y acá va un hack Sí, va un hack, ya que te tiraste uno. En mi caso, empecé a crear contenido para Instagram, digamos, consistentemente. Al principio lo hice diario, durante bastante tiempo, y ahora lo hago semanal. Pero había un hack, algo que me costaba mucho, porque yo había tomado la decisión, sí, ok, me voy a mostrar, voy a sacarme una foto, lo voy a poner en el posteo. Me saqué 20 fotos y nos debe pasar a muchos. Decía, ay, no me gusta esta foto. Y me veo que me, ay, puta, que no, que sí, que no, que no, que... Ah, ah, ah. Y sacarla con el teléfono y después de ahí mandarla al computador, de ahí subirla a Canva, de ahí ver cómo hacer que quede algo decente. En eso, chau, no había nada que hacer, imposible vencer ese obstáculo. Y el hack, la solución fue cámara web Brio 4K. Esa es una cámara web muy buena. Muy buena, la puedes encontrar en Mercado Libre o en Killstore, David. Me saco una foto con la aplicación que se llama Photo Booth de Apple, que viene por defecto, viene instalada, ni siquiera tenés que descargarla. Me saco varias fotos, como haciendo tac, 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 tac. De esa la arrastro directamente Photo Booth a Canva, o sea, no tengo que descargar, sino que la arrastro de una aplicación a la otra. La recorto, lo recorto el fondo con un clic. En la versión Pro eso se hace con un clic, si no hay aplicaciones que te remueven el fondo. Le aplico un fondo blanco y negro, la duplico, a la segunda imagen le pongo un blur, la mando al fondo, todo con fondo transparente, la exporto en PNG y la mando a... Y creo mi posteo, los posteos los he hecho en Keynote. Pero ahí saco, te resolví ese problema de que la primera slide esté hecha. Entonces sale el contenido, sale y sale con una foto decente, o sí, relativamente decente. Así que ahí tenés un hack, David. ¿Quieres agregar algo ahí?
Sí, quisiera agregar algo. Lo bueno que tú comentaste ese hack, que hasta el día de hoy ha sido consistente. Entonces, eso también te da un posicionamiento. Cuando la gente ve tu contenido, ¡ah! Javier, hacia el tiro. Javier va a decir algo.
Qué bueno que me detuve a escucharte, porque David, eso es re importante y se me había pasado. Acá es, el juego es de frecuencia o de cadencia, es de mantener y meterlo dentro del hábito. Es un fin de semana que no... Yo los produzco los fines de semana, esos carruseles. En la semana lo encuentro imposible, no me da el tiempo, no tengo la inspiración, lo hago sábado a la mañana o domingo a la mañana. Pero los hago, hice el compromiso, entonces generas el hábito. Así que David, él es un juego de frecuencia y ahí lo dijo Felipe. Ahora ve que saqué algo y dice, a ver qué tiene que decir Javier. Y mantengo la recordación, que para qué lo hacemos finalmente, es para que David se acuerden de que existís, uno, y dos, para que se acuerden, como dijo Felipe, tiene algo para decir. A ver, y a veces puede parecer interesante, a veces no, pero siempre te mantenés vigente. Ahora sí, vamos a entrar a la primera sección formal del podcast, que son los fuck ups o cagazos. Y acá es el vulnerate, Felipe. Acá contá, vulnerate. Nadie llega a esta parte del podcast. Hacé de cuenta que no hay nadie. Vulnerate, sí. ¿Qué cagazos pequeños o grandes te mandaste de los que hoy decís aprendí? Vos, David, podrías aprender también de ese cagazo.
Yo me he mandado hartos cagazos, pero yo creo que los cagazos más que nada me los he mandado directamente con los equipos humanos. O sea, especialmente cuando comencé mi carrera en publicidad, en agencias de publicidad. Lamentablemente pasa que en agencias de publicidad hay mucho tema con los creativos, que con los clientes, que en general. Y hay un tema que yo nunca era muy organizado, era muy como disparado. Entonces, cuando me pasó mucho, que nunca mantenía un orden y una consistencia como lo que hablamos recién, eso me provocó varios problemas, varios también malos entendidos. Pasa mucho que en las comunicaciones y en las redes sociales hay que ser súper claro, hay que ser simple. Lo mismo pasa cuando uno hace un contenido, tiene que ser claro, simple, preciso. Si no, cada persona puede pensar cualquier cosa. Es como, por ejemplo, si yo te digo, oye, no sé, rojo, tú puedes imaginar, no sé, Coca-Cola, yo me puedo ir a otro mundo, así. Esto, todo subjetivo en este mundo. Entonces, yo aprendí eso con los años. Yo creo que el mayor cagazo fue eso. Y no, yo creo que eso, es que yo aprendí mucho respecto a esos escenarios, la verdad, de la agencia de publicidad.
Amén. Yo también. Ya me viene como un consejo que me hiciste acordar para David. Hiciste mucho hincapié, Felipe, en la claridad en el mensaje, en el cómo transmitir una idea, cómo ser evidente. Porque lo que tenés que saber, David, es que la audiencia, vos que estás escuchando, para decodificar un mensaje invertís calorías mentales. Y si tienes que invertir muchas calorías mentales, tu organismo dice, nah. Mejor nah. Entonces, si no sos súper claro, la idea no pasa. Y me acordé de una charla en un podcast anterior, estuvo Agustín Foyajaque, el hermano de la vieja cuica, pero además ese es el dato free, pero además es uno de los cofundadores de Fintual. Y recomendó un libro que, gracias a esa recomendación, estoy releyendo, que se llama Made to Stick. Cómo comunicar ideas de manera tal que se queden pegadas en la cabeza de las personas. Por lo tanto, no vamos a poder entrar mucho en detalle, pero David sabe que, como dato, y en el libro pasa, lo comentan todo el rato, es vos, Felipe, yo, Javier, y vos, David, los tres sufrimos de una maldición.
Es la maldición de la información.
Es que creemos, o sea, toda la información que está dentro nuestro, pensamos que el consumidor o la audiencia lo entiende, o que hay cosas que va a ser fácil que interprete, pero no esa persona, no eres tú. Voy a tratar de comunicar esto con claridad, o está difícil, pero es, hay un montón de información, David, en tu cabeza, que vos crees que la otra persona la tiene, y no la tiene. Por lo tanto, hay una asimetría total, por ejemplo, con lo que vos sabes de tu producto o tu servicio, con lo que tu cliente sabe de tu producto y tu servicio. Por lo tanto, tendés a subestimar la importancia de ser súper evidente y claro con tu mensaje. Entonces, ese mensaje vamos a dejarlo subrayado, porque es tener claridad en tu mensaje, es la clave. Y si quieres aprender a hacerlo como los campeones, en Made to Stick hay recetas, hay fórmulas y demás. Vamos a meternos a nueva sección para ti, una clásica en el podcast, que es el ping pong. Yo te hago una pregunta y vos respondés lo primero que te venga a la mente. ¿Herramienta o app que te complicaría la vida si mañana desapareciera?
CapCut. Totalmente. Wow. Para editar videos, sí.
¿Alguna otra?
Canva igual, pero CapCut es como... Yo, la verdad, como que si no tuviera esa herramienta, digo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde? Así como...
Ay, qué buen dato. Bueno, ok, David, ya sabes, aprobar CapCut. Es C-A-P, Cap, CUT, C-U-T, ¿cierto? Libro, película, canal de YouTube o podcast que escuchas o le recomendarías a David para nutrirse de personal brand, de marketing, design.
Hoy, ahí sí que ya, tal vez voy a decepcionar a todo el mundo, pero ¿sabes qué? No tengo nada. No tengo ni una película, nada. Es que ¿sabes qué? Estoy tan metido en redes sociales que ahora lo que menos hago es leer. Y mira, estuve hace poco con un tío que estuvimos hablando de comunicación y me recomendó este libro, que lo tengo acá, es Comunicación Estratégica, Vivir en un Mundo de Señales, pero es de Eugenio Tironi, pero es un libro, imagínate, de los años, esto es como del 2004, tal vez súper old school, pero me llamó mucho la atención y yo lo voy a comenzar recién el fin de semana a leer, pero no leo un libro o veo películas hace mucho rato, si en verdad me pasa que desde que entré en las redes sociales como que... Ah, pero mira, te voy a decir algo, tengo referentes de lo que me gusta. Yo debo decir como que tengo a gente que yo estimo, que considero como wow, esta es gente que en verdad es valiosa. Me pasa que Vilma Núñez, tú la conoces, ¿verdad?
¿Sí? Bueno, por supuesto.
No, Vilma Núñez es lo máximo. Yo siempre recomiendo a todo el mundo, síganla. Es una persona que habla muy bien de marca personal, de estrategias de redes sociales, en general, de marketing digital, muy, muy clara. Yo a ella la estimo mucho. Es la persona que yo, así como que digo, siempre que saca algo, es como quiero estar ahí para escucharla.
Excelente. ¿Y alguna otra influencer favorita ahí o influencer que sigas?
No.
Gary V, por ejemplo. A Gary V lo seguís. Se vende como el mayor influenciador del planeta, del mundo mundial. Le robo bastante a Gary V. Medio mancable a veces, pero... Pasemos a la siguiente pregunta del ping-pong. ¿A qué hora te levantas?
Me levanto a las 7 de la mañana. A veces antes.
Excelente, madrugador. ¿A quién le robás más?
¿Qué cosa? Sé más específico.
robo ético, ¿no? Siempre robar contenido, ideas, en dónde te inspirás.
O sea, yo la verdad, no sé si la palabra es robar, pero yo lo que hago mucho es como ver contenido de otro y lo adapto a mi nicho. Obviamente esto va a pasar en general para cualquier marca personal o emprendimiento. Se van a repetir los temas. Por ejemplo, si yo hablo de Instagram y hablo de una nueva actualización, es obvio que van a haber mucha gente que también yo estimo, quiero o no conozco, que va a hablar de lo mismo. Pero yo, de respecto al tema de copy-paste o de robo de contenido, yo digo, aquí nadie firma derechos de autor por una idea de contenido. Todos podemos hablar lo mismo. Yo creo que lo importante es ponerle tu toque personal.
Totalmente. Suscribo y es también lo que yo hago. Sigo un montón de cuentas de marketing. Sí, me gusta el tema, obviamente, marketing y sigo. Y a veces hay un contenido, está bueno, buenísimo, lo voy a robar, pero le voy a agregar mis 2 centavos. Me inspiro en eso y lo tomo de un ángulo diferente.
Mira, quiero poner un ejemplo contigo. Tú subiste, me acuerdo, el caso de La Negrita.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando salió el tema de La Negrita, yo dije, hoy quiero hablar de esto, pero estaba con tanto trabajo, tantas cosas, dije, ya voy a hablar en 2 días más. Y recuerdo que ya era muy tarde y me acuerdo que vi tu post que me encantó y vi otra gente también que habló del tema de La Negrita. Como te digo, se pueden repetir los temas. Entonces, yo por eso a veces sigo gente que habla el mismo idioma que yo hablo. En este caso, contigo yo te sigo. A mí me encanta tu contenido también. Es una muy buena recomendación y hack seguir a personas que te inspiran para tú nutrir tu contenido.
Total, y por ahí, no sé, cosas, yo sigo, no sé, autores o influenciadores en otro idioma y yo sé, por ahí esto está en inglés y no lo va a entender todo el mundo, así que lo voy a aprovechar, lo voy a traducir, le pongo otro ángulo, lo localizo y es un contenido fresco. Entonces ahí siempre hay fuente de inspiración, que es uno de los principales problemas para mí, siempre de los, ok, voy a crear contenido, primer posteo, check, segundo, check, ok, no tengo más nada que decir. Y ahí, David, lo que tienes que saber es que todos, creo que pasamos todos por eso, pero la cadencia se va a generar, la cadencia, el meterle frecuencia, el seguir más influenciadores te va a generar ideas frescas todo el tiempo. Y como hace Felipe, cuadernito, yo uso la app de Reminders y me anoto cuando tengo una idea, voy caminando donde esté, estaría bueno hacer esto, no la bajo, la bajo a mis to-dos para que cuando llegue el momento, tenerla, porque si no después se te olvida. Vamos a entrar así a la última sección, que es la máquina del tiempo. Y básicamente nos vamos a subir al DeLorean. Tú eres Marty, yo soy Doc.
¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina McFly!
Y vamos a viajar al pasado. Te toca elegir la fecha. ¿A qué fecha volverías y qué harías diferente? ¿Qué te dirías?
Yo sé, ¿qué fecha volvería tal vez a mis 18 años? Ya que Cuando yo salí del colegio, yo quería estudiar cine. A mí me encantaba el tema audiovisual y lamentablemente, bueno, no sé si lamentable, pero escucha, yo soy de la old school, yo ya tengo ya 36 años. Mis viejos, mis padres, estaban en contra de que yo estudiara cine, no me dejaron incluso. Y imagínate, ahora estoy volviendo como a ese tema, a ver el tema audiovisual que me apasiona, me encanta, y también cómo conectar con las personas, no solamente desde el proceso de audiovisual. Yo lo que me diría era como, yo tal vez diría, me diría así como, juégatela, rómpela, anda contra la corriente, y nada, pues ven el camino, ¿qué pasa? Porque yo la verdad, yo en ese momento cuando me dieron la cruz, fue como, ya, next. Entonces, y recién ahora mis 30, yo ya 35 años que el año pasado vuelvo a retomar este tema, entonces como, incluso lo hablé con mis viejos, les digo, oye, estoy haciendo lo mismo que quería hacer desde otro punto de vista hace un par de años atrás, y me dijeron, pucha, sí, esta es tu pasta al fin y al cabo.
Sorry, dijeron, los padres cometemos esos errores, pero era otra generación, era otra época, teníamos buenas intenciones.
Sí, totalmente.
Estamos llegando al final del podcast. Si David dice, buena, Felipe, además de seguirte en Hola Soy Felipe en TikTok, en Instagram, ¿cuál es la mejor manera de consumir tu contenido y de ponerse en contacto con vos si quisieran, no sé, ejecutar un proyecto de personal brand o de branding con vos o con tu agencia?
Tengo el gran problema que aún no tengo mi sitio web. Entonces, por mientras estoy trabajando con mis redes sociales, trato de ser súper responsivo en ese punto, onda, casi siempre como los fines de semana respondo todos los mensajes, pero ahí yo siempre dispuesto a ayudar también, a ver proyectos, a también ser transparente. Y nada, los dejo súper invitados. Yo hasta el día de hoy tengo solamente TikTok y Instagram. Hola, soy Felipe.
Genial. ¿Y dónde es más fácil responder para vos? ¿TikTok o Instagram?
Instagram.
Pues TikTok es locura, ¿no? Hay demasiado comentarios, es imposible. Así que, David, ya sabes, por Instagram vas a tener chance que te responda. Muy bien, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delphi Suani, Salva Luca en la producción y Pablo Caligari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a @JavierIranzo en Instagram y TikTok también, donde subo tips de marketing semanales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ¿sabes, Felipe, qué le decían a David justo antes de ir a pelear con Goliat?
No, ¿qué? Cuéntame.
Ponele onda.